Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su programa 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Atalanta Fútbol Club, Radio Martí.
No me diga por qué.
Me te voy a explicar por qué.
Explica.
Oh, tremenda paliza que le dieron al Valencia. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el ingeniero que es otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
El Santi Espíritu nació este muchachito.
Algún día vas a pegar, Guajiro Peña. Todos los días mencionas un pueblecito distinto. Me acompañan en el estudio A, porque nada es perfecto en este mundo y la vida siempre te sorprende. A mi izquierda, Orlando El Guajiro Peña Guevara.
Quítame Guevara y todo el mundo sabe por qué Guevara. Ese Guevara apesta. Bueno, yo siempre estoy pensando en algo bueno en el béisbol, en el deporte. Y he visto hoy cosas increíbles de los Marlins. Así que yo quiero presentar aquí al lado, hoy está al lado izquierdo, Chambi. Bienvenido al programa, amigo mío.
¿Cómo andamos, Pepe? ¿Cómo andamos, Guajiro?
Bien, bien.
¿Y usted sabe quién tenemos por teléfono?
¿A quién?
Bueno, mira, fíjate, yo estoy aquí, pues yo no dejo que la calle lo presente, porque la calle no sabe presentar las cosas buenas. Las cosas que son malas, es la de Fomento, Las Villas. Rafael García Toledo.
María.
Yo te voy a regalar una geografía de Cuba, Guajiro, para que veas. Y le voy a poner asterisco en el lugar donde nació cada uno de nosotros.
Rafael, antes que se me olvide, dice un amigo mío que te aprecia mucho, dice, pregúntale a Rafael de ese apellido Toledo.
Pero tú no le dijiste que es García Toledo, no Toledo.
Es lo mismo, Rafael.
No, porque no es lo mismo. Oye,
Chambi, tú no estabas. El otro día le dijo como 45,000 veces, no soy de Fomento. Y él sigue con lo de Fomento.
Exactamente.
No hay problema.
Pero bueno, tú sabes que eso no tiene remedio. Entonces, además, él le da la bienvenida a Chambi como si él fuera el alcalde de Miami. Bienvenido al programa. Bueno, sí. ¿Bienvenido de qué? Chambi es parte del programa. ¿O tú crees que le hubo invitado como Dani Pérez, que no te contesta el teléfono? Pues a lo
mejor. Ah, bueno, sí, a propósito, tenemos noticias sobre eso, ¿verdad, Cepillo? Sí. Tenemos noticias y más tarde, a lo mejor nos podemos poner en contacto con Tani Pérez.
Bueno, Tani Pérez dice que ya no, Guajiro, no contesta el teléfono. Pero yo le voy a decir a Tani. Mira, Tani, aparte de no contestarte el teléfono, habla mal de ti en el programa, pero mal de ti cada ratico de costa a costa en colores internacionalmente.
Para muchos que no saben, cuando uno dice Rafael García Toledo, dice ese es Blanquizal de Jaruco. No hay duda de eso.
El único que es de Jaruco y es Blanquizal aquí es Chambi.
No, yo sé, está cerquita de Bejuco, de Bejucal.
Por eso que pega, Bejucal. Acuérdate que lo que dice tu coterráneo Andy García, que hizo una parodia de la famosa poesía de español que le encanta a Pepe. ¿Cómo se llama?
García Lorca.
¿Eh?
García Lorca.
De García Lorca. Okay. Que dice, me voy para Bejucal.
Sí,
con agua con carroza de aguas negras me voy para Bejucal.
Correcto.
Tú sabes que yo sí soy aficionado de García Lorca, pero me gusta más Becker y me gusta muchísimo más Rubén Darío.
¿Así? Pero da casualidad que Rubén Darío era nicaragüense, no me explico.
Da la casualidad que él murió a 3 cuadras de donde nació mi madre, pero estas son cosas de la vida, uno nunca sabe.
No, sí, bueno, no queremos dar literatura aquí, pero sí, lo más interesante es que Rubén Darío y José Martí eran íntimos amigos, y Rubén Darío es el último de los románticos y uno de los mejores.
Correcto.
De poesía romántica. Y el primer modernista de poesía de América en castellano, de América no, en castellano, fue José Martí. Entonces, o sea que tienes la transición del par de monstruos ese, ¿okay? En lo que es la poesía y la literatura castellana.
Rafael, si algún día se cancela el deporte por todo el planeta por esto de la coronavirus, nosotros podríamos tener aquí un show de poesía y
yo
de
creo,
literatura.
Yo creo que sí, y el guajiro, tú sabes que es bien fanático del Cucalambé, así que...
Exactamente.
Bueno, damas y caballeros, vamos a considerar todo eso porque hay que ganarse la vida aunque no haya deporte. Vamos ahora con el número uno, el béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Entre los muchos titulares en el béisbol de las Grandes Ligas, en la página oficial MLB.com, tanto en inglés como español, está que el receptor yankee Gary Sánchez no participó en la práctica de hoy porque tiene calentura y lo mandaron para la casa. Hoy en día, cualquiera que tenga calentura, inmediatamente todo el mundo se pone los guantes de hule, se pone la bufanda y lo mandan para la casa.
¿Tú oíste lo que yo, el segmento mío de ayer? ¿Tú no lo entendiste?
Sí, se entendí.
Que los prospectos no le dan dolor ni le duele, pero los que son estrellas, si le duele un callo, se sientan.
Sí, pero es que más ahora. Antes por lo menos te daba gripe y entonces te decían, toma dos aspirinas y nos vemos mañana. Ahora te dicen, vete para la casa.
Ahora sale de primera página. Sí. En primera plana diciendo... Gary Sánchez está en la casa con un gripe normal y corriente, importante. Primero que noticia es que alguien tiene gripe, bueno, pero en este momento tiene gripe y la noticia es que no es coronavirus, señores, ¿okay?
Sí, como el tipo que llamó por teléfono le dijo, sí, dígame, doctor, y empieza a gritar, dice, no es coronavirus. Bueno, es coronavirus. Óigame, esto ha sido algo... Pero bueno, muchas cosas pasando en el... Ayer estamos hablando ayer de la pelota y yo hablé de dos o tres peloteros cubanos que podían ser sorpresas. Y hablé de Ravelo y hablé de Arocerena y Candelita, que está con un nuevo equipo. Pero hoy voy a hablar de dos cubanos que son sorpresas...
Negativas.
Que, exactamente. Uno, Yaciel Puig. Y el otro, Céspedes. ¿Dónde está Céspedes?
¿Está jugando?
No, todavía no ha jugado.
Bueno, está practicando.
Está practicando, pero no está, sí. no ha hecho el line-up todavía.
No.
Y el otro es Puig. ¿Qué pasa con Puig? Nadie lo ha firmado.
Porque no hay quien lo aguante, mi hermano. Todo el mundo, el tipo tiene talento, no hay duda. Pero es un cáncer en el club o en el equipo, ¿okay? Es un tipo y tú quieres tener un payaso que le está pasando la lengua al bate y dándole besos en la nuca en televisión a los coaches. Tú sabes, el tipo, el coach se ríe más o menos, se ríe, pero quiere matarlo, ¿okay? Entonces, ya, vaya, simplemente ya es inaguantable.
No, y al mismo tiempo, señores, el año pasado era su año para él... decir, bueno, me voy a buscar un tremendo contrato. Y tuvo un año regular, o sea...
Bueno, era un contrato, ya perdió el contrato.
Porque sí, batió veintitantos.
Rafael, yo estoy seguro que él va a tratar de jugar bastante este año. Él no va a estar perdolosito aquí y allá, sentarse por meses y meses, no.
Pero es que además...
¿Pero con quién? Porque no ha firmado y nadie lo...
No, le está hablando de alguien más seguro.
Porque no ha jugado. Y Céspedes, bueno, sabemos que Céspedes tuvo la lesión la cual al fin, después de un año, apareció que era que le estaba cayendo atrás un jabalí, ¿no?
A un puerco normal de corriente, pero eso lucía peor todavía. Dijeron, no, a un puerco salvaje en su finca. Eso, ¿Qué finca entra un puerco salvaje?
Exactamente.
Fue un lechón que le estaba cayendo atrás a matarlo y se cayó y se vestió.
Y recordemos que si él no está en esa alineación el primer día, le cuesta 14 millones y medio de dólares.
Sí, señor. Y como es natural, tiene que estar perfecto para que los Mets lo pongan, ¿sí?, y le paguen ese dinero.
Correcto, correcto, correcto.
O sea, que decir que lo van a probar, le van a hacer un físico, corre tanto, corre de aquí hasta allá con el cronómetro en la mano, haz lo siguiente, salta tal cosa y mueve la rayita esta. Si eso no pasa, no lo van a poner.
De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. También quiero traer a colación algo interesante que se viene hablando. Probablemente el equipo de Chicago, los Medias Blancas, tengan el primer lineup en la historia de la pelota donde no haya un jugador
nacido en los Estados Unidos.
Nacido en los Estados Unidos, de, o sea, sajón.
Anglosajón.
Anglosajón. Correcto. El primero, el único americano que puede ser que esté ahí sea Tim Anderson, que es afroamericano. Porque aquí están diciendo que la alineación puede ser que sea Leury García, Joan Moncada, José Abreu, Eloy Jiménez, Yasmani Grandal, Edwin Encarnación, Tim Anderson, Nomar Mazara y Luis Robert. Así que por primera vez en la pelota, un equipo que no va a tener norteamericanos de la raza blanca.
Sí, señor. Y hay una cosa, creo que... el Guajiro llamó y le propuso que pusieran la banderita cubana en la manga, ¿sí?, de la camisa.
Sí, porque van a haber ese día van a haber cuatro.
Sí, exactamente.
Y están rumorando que puede ser que el abridor sea Gio González, que de ser así, entonces sí, hasta el pitcher.
Sí, señor.
Así que sí.
Bueno, aquí salió una noticia de Miami. El señor Céspedes está practicando y corriendo bien para prepararse, pero la noticia es, el año pasado los Yankees tuvieron 30 peloteros lesionados y con todo eso acabaron en la liga, perdieron después el final del playoff, pero son cosas increíbles, ¿verdad?
Es muy interesante lo de Céspedes, porque como mencionó Chambi, vamos a decir que no esté listo para la primera semana de la temporada. Pero sí el primer mes. Vamos a decir que esté listo en mayo, primero de mayo. Le quitarían 6 semanas de su contrato o le quitarían los 15 millones y le pagarían solamente prorratado.
Lo que yo leí fue que si él no estaba, porque recuerda que sí, ya se lo pueden quitar.
Correcto,
o sea, ellos se lo pueden quitar ahora.
Eso es lo que yo entendía también.
Lo que le dieron una oportunidad, le dijeron, bueno, si haces el día de apertura, tenemos los 14 y medio.
Uh-huh. Bueno, Rafael el otro día habló completamente el caso de Céspedes y lo que está sucediendo con el contrato de él, lo que va a ganar y lo que ha perdido por no poder... verse lastimado, no en el béisbol, sino montando a caballo y no sé qué cosa. Así que vamos a ver.
Sí, vamos a ver cómo lo...
Dicen que siempre han dicho que los golpes enseñan. Si pudiera ser.
Bueno, este es un golpe caro.
Sí, señor. Y ese ya sabe unos cuantos golpes. Simplemente es el carácter de cada persona. Ya hemos hablado muchas de esas cosas. La gente es un pelotero que es buen pelotero. Eso no quiere decir ni que sea buena persona, ni que sea responsable, ni que sea un individuo que vaya, tiene una ética de trabajo. Posiblemente pudiera ser el hombre más talentoso del mundo y no tiene ninguna de esas tres cosas.
En la segunda, correcto, sí.
Dale.
No, que quería justamente, hablando de Yasiel Puig, que tiene talento de sobra, pero como decía Rafael, me gustaría en la segunda media hora, a ver si me acuerda el Guajiro Peña, hablarle sobre la inconsistencia de Yasiel Puig, que ha bateado desde 319 hasta 255 en cuestión de 2 años.
Está correcto.
Perdón, Rafael, ¿qué estabas diciendo sobre los peloteros? Y...
No, porque en el caso mismo que me estás hablando de eso, en caso de Céspedes, como te digo, la irresponsabilidad, indudablemente es un irresponsable, okay, un desconsiderado, porque él es un individuo que se debe a su empleador, muy bien pagado, que es el equipo. Y se pone a hacer la cosa esa de la finca, porque es artista, tú sabes.
Bueno, pero yo me imagino, Rafael, que en un equipo de Grandes Ligas lo puede coger, lo meter en la oficina y decirle, oye, yo no quiero más payasadas en el campo de juego o te vamos a suspender.
Bueno, sí, se lo
sí,
puede decir.
Como cualquier empleado. Oye, en cualquier empresa le dice eso a cualquier empleado.
Todo lo que hemos tenido negocio nos ha pasado ese. A veces cuando uno no está, le hemos dicho, oye, te voy a dar el último chance.
Muy bien, ¿qué les parece? Vamos a seguir hablando de pelota más tarde, pero ahora tenemos que ir al baloncesto profesional de la NBA. Solo tres partiditos, pero Brook López metió sus puntos anoche. Rafael y Chambi, adelante.
Sí, señor. Muy bien. Tres partiditos, como dice, son poquitos ayer y muchos hoy. El primero, Atlanta, le ganó 143 a 138 al equipo al equipo de los Hornets de Charlotte. Eso fue en doble tiempo, pero eso se fue ese carreraje enorme, 143 por 138. Terry Rozier en la pérdida, porque jugó por Atlanta, anotó 40 puntos, fue el mejor anotador de la noche. El equipo de Denver, okay, le ganó a Milwaukee. Milwaukee ha patinado un poquito últimamente. Uh-huh. Milwaukee ha patinado y los Lakers se han almidonado. Uh-huh. Anoche Denver le ganó 109 por 95 a Milwaukee. Y el tercero y último juego de la jornada, Toronto, los Raptors, se impusieron a Jazz de Utah con un marcador de 101 por 92. Y hoy no juega el Heat, pero hay varios juegos que son decisivos ya a estas alturas de la temporada. El primer juego es, ya deben estar jugando, el equipo de los Celtics va a visitar a los Pacers en Indiana. Si los Celtics ganan esta noche, ya están asegurados en el playoff. El equipo de los Knicks jugará en Washington. Y aquí hay otra cosa. Si los Knicks ganan, créalo o no lo crea, Miami asegura estar en el playoff.
Correcto.
Si pierde Washington, Miami está en el playoff. Así que vamos a hacerlo en la parte positiva. Si ganan los Knicks, que han sido los enemigos históricos del Miami Heat, si ganan los Knicks de esta noche a Washington, Miami está asegurado en la postemporada y todavía faltan muchos juegos. Bueno, más tarde, a las 8, el equipo de los Cavaliers de Cleveland jugará en Chicago con los Pacers. También a las 8, hay tres juegos más. Los Timberwolves de Minnesota jugarán en Houston con los Rockets. El Mayor Orlando visita a los Grizzlies en Memphis. Y el equipo de los Mavericks de Dallas jugará en San Antonio con las Spurs. A las 10 de la noche, los Soles de Phoenix van a Portland a jugar con el equipo de los Trail Blazers. Los Clippers de Los Ángeles no tienen que viajar mucho, el otro lado de la acera, irán a jugar con los Warriors de Golden State a las 10:30, y ahí hay otra. Si los Warriors pierden esta noche, quedan eliminados, o sea, ninguno de ellos va a pasar a ningún lado, simplemente queda eliminado. También a las 10:30, el último juego de la noche, los Nuggets de Brooklyn jugarán con los Lakers, okay, tremendo hueso, eso va a ser a las 10:30, y es el último juego de esta noche. Y a ver qué tenemos. Bueno, los Grizzlies de Memphis anunciaron que esperan la vuelta de los delanteros Jared Jackson Jr. y Justin Winslow la próxima semana. Winslow sabemos que salió en el cambio de que hizo Miami Heat, lo mandó para allá, y vinieron los muchachos nuevos, eso incluyendo a Iguodala. Así que vamos a ver. Yo siempre consideré que Winslow era una esperanza y que tiene un futuro muy bueno todavía, pero bueno, Pat Riley quiere siempre ganar hoy, me parece que se está poniendo viejo, y él la tendencia ha tenido siempre es jugar con los super veteranos, siempre. Ok, Chambi.
Sí, estamos, mencionaste que el juego de los Nuggets con Milwaukee, efectivamente, está el equipo de Milwaukee, yo no sé si patinando o si lo cogió ya el cansancio. Recordemos que cuando ellos perdieron aquí con Miami, Miami le demostró al resto de la liga de que si tú paras a Antetokounmpo, una cosa que es bastante difícil de hacer, le puedes ganar. Pero quién sabe si este señor está cansado. Y fíjate que le están dando tiempo para que descanse. De todas maneras, jugaron contra un gran equipo, el equipo de los Nuggets y el equipo de los Lakers. Eso es lo que están haciendo. Están jugando para la postemporada.
Sí.
Están jugando para la postemporada. No les importa si terminan en primero o en segundo, aunque yo creo que ya tienen asegurado el primer lugar. Ya, pero están, más que todo, lo que están haciendo es mandando mensajes Le mandaron un mensaje a los Clippers el otro día: oye, nosotros somos los dueños de Los Ángeles. Le mandaron un mensaje a Milwaukee: nosotros podemos jugar con ustedes y no necesitamos a LeBron al final del juego porque tenemos otra persona. O sea, muchas cosas pasando. Pero quiero mencionar, Rafael, sí, y tú mencionaste a Terry Rozier. Terry Rozier es probablemente, en mi opinión, el armador que menos se conoce en todo el baloncesto. Y yo creo que ese muchacho tiene un potencial de ser una de las estrellas de la liga. Él estaba con Boston lo cambió porque cogieron a Kemba Walker, donde yo creo que, a pesar de que Kemba Walker está jugando bien, Rozier va a ser una estrella en esta liga, creo yo. Al mismo tiempo, también quiero mencionar de que dos cosas. Ya LeBron aceptó la decisión de jugar sin fanáticos debido al corona, al virus.
Ay, menos mal, porque si no, imagínate, no se da.
Y la otra, sí, exacto, le había dicho que no, que había que...
Pero qué pena, ¿quién es LeBron James para decir eso?
Que había que consultarlo, por favor. Y la otra es que ya la NBA va a estar limitando el acceso a los camerinos, solamente los jugadores, sí, y los trabajadores. La prensa va a ser ubicada en espacios designados para eso. Y yo creo que está correcto.
Yo creo que está correcto.
Yo creo que no.
Sí, las grandes ligas están haciendo lo mismo.
Correcto, y el fútbol de Europa también. Oh, y hablando del fútbol de Europa, nos vamos a la tercera sección del día. Damas y caballeros, el balompié. Fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, todos sabemos que Italia está pasando por cosas espantosas en este momento, pero lo que más les gusta a ellos, además de la pasta, el fútbol. Su primer representante, el Atalanta, que es justamente del norte de Italia, una de las regiones que más ha sufrido del coronavirus, viajó hoy a Valencia, jugaron a puertas cerradas en España y el Atalanta totalmente aplastó al Valencia con marcador agregado en la serie 8-4 para convertirse en el primer club que clasifica a los cuartos de final de la Champions League. El Valencia resulta eliminado por goleada impresionante, una de las palizas más impresionantes jamás vistas a este nivel de la Champions League en los octavos de final, y el Atalanta, que no puede jugar con fanáticos en el estadio, ni en la Liga, ni en la Copa, ni en la Champions League, es el primer clasificado a los cuartos de final. Ahora, todo el mundo dice, muy interesante lo que pasó hoy en Europa, porque mientras el Atalanta ganaba y derrotaba al Valencia a puertas cerradas, el Leipzig en Alemania, con 56,000 fanáticos en el estadio, recibía y apaleaba 4-0 al Tottenham Hotspur, el actual subcampeón de Europa. ¿Okay? Fue totalmente reventado 4-0 con marcador agregado por el Leipzig y había 56,000 fanáticos en el estadio. Ahora, la pregunta que todo el mundo se hace. Yo sé que el Atalanta viene de Italia y existe la posibilidad de que los fanáticos españoles sean contagiados. Y todavía existe la posibilidad de que uno de estos jugadores no tenía señas, porque ustedes, por lo que yo sé, yo no soy médico, pero dicen que puedes estar hasta 2 semanas mientras incuba el coronavirus en el cuerpo, en el de gestación. Entonces, ¿qué? Los jugadores, los directores técnicos y uno que otro masajista del Atalanta sí pueden ir, sí pueden participar, y los jugadores del Valencia, que hoy por hoy ninguno tenía calentura, gracias a Dios, pero uno nunca sabe. Esto puede estar en el cuerpo de una persona 2 semanas antes de que se manifiesten las calenturas y,
claro,
y todo. Pero bueno, en total, mañana sí se va a jugar a puertas cerradas, porque estamos hablando de la Champions League. El Atlético de Madrid contra el Liverpool y el Borussia Dortmund contra el Paris Saint-Germain. Todavía no estaba claro lo que estaba pasando en Inglaterra. Yo sé que en París sí estaban esperando que ese partido se jugara a puertas cerradas, pero como no involucra a un equipo italiano, a lo mejor cambian de opinión, porque la UEFA también está estudiando la posibilidad de aplazar hasta el próximo año. Ustedes saben que este verano se iba a jugar el campeonato europeo, la Euro 2020, que se iba a jugar en 12 países distintos. Una de las sedes es Roma. La otra sede es Bilbao, en el País Vasco. Da la casualidad que en España hay muchos casos en el País Vasco de coronavirus, para que ustedes vean. Y por supuesto, Italia está totalmente cerrada en este momento. Nadie entra ni sale. Entonces estaban contemplando la idea de aplazar el Euro 2020 y a jugarlo el próximo verano. Pero todavía falta mucho, todavía están considerando eso. Lo único que sí les sé decir es que ya tenemos los primeros dos clasificados a los cuartos de final de la Champions League, el Atalanta de Italia y el Leipzig de Alemania. Mañana vamos a ver si el Atlético de Madrid logra eliminar al Liverpool. Hoy por hoy tiene ventaja Atlético de 1-0. Y el Paris Saint-Germain recibe en casa al Borussia Dortmund de Alemania. El Borussia ganó el partido de ida 2-1. Vamos a ver qué pasa mañana. Y rapidito quería pasar al deporte de los puños porque tenía una pregunta para Chambi. Chambi, te estaba preguntando ayer por qué el Majá Jairon Socarrás no peleó el viernes, el sábado. Se supone que iba a pelear en el Reino Unido, un combate contra el púgil español, se me olvida el nombre. Pero bueno, lo importante aquí es el Majá, que algún día quiere ser campeón mundial, y no boxeó. Y yo te pregunté ayer, ¿qué habrá pasado con el Majá que no peleó? Y hoy me diste la respuesta, para los amigos en Cuba que estaban preguntando.
Bueno, la mala noticia fue que no peleó, aparentemente por el problema este del coronavirus, donde le pusieron tantas limitaciones, o sea, le pedían tantas... que tenía que hacer esto, tenía que estar tal día, y aparentemente no se pusieron de acuerdo el promotor con los apoderados. La buena noticia con el Majá es que el Majá acaba de cambiar de entrenador, hasta ahora con Pedro Roque, se fue de Jorge Rubio, con el cual estuvo toda su vida, pero llegaron a un acuerdo de si tú sabes que es mejor que te vayas. Porque dice como que el Majá ya había llegado al tope con él. Y no estaba motivándose. Y quién sabe si otro entrenador pues ahora le saque bríos. Está en el grupo ese de Gamboa y está en el grupo de Rigondó. Y esperemos que las buenas mañas de los buenos boxeadores, o sea, las buenas mañas de él, porque la verdad que él le da el 100%, se les queden y no cojan las malas mañas de otros boxeadores.
Yo me imagino que de ahora en adelante pase parte del pesaje, va a ser que los boxeadores profesionales tengan una prueba pequeña de coronavirus. Porque a mí me dicen que, por lo que yo he visto en la tele, para chequearse de coronavirus no es nada del otro mundo, es un kit relativamente fácil, no tienes que mandarlo a un laboratorio ni nada, es positivo o negativo.
Pero no es conclusivo, ¿no?
No es conclusivo.
No, acuérdate que hablé contigo ayer fuera del programa, que yo fui al médico ayer, yo fui al médico hoy otra vez, pero otra cosa. Y él dijo, mira, en realidad tiene un porcentaje alto de detección, pero no es 100%. Me dijo, en este momento todavía no se ha podido contener, ni hay nada, porque no se sepa exactamente cómo es que se contagia. Están diciendo las cosas normales y corrientes, pero no se sabe. Y es tan violento que tú puedes sentarte en una silla que sentó una persona hace un ratico. Si demoran mucho, no se muere el coronavirus. Pero te demoras un ratico en contacto y no se sabe si tú por la piel, porque uno dice, bueno, si tocas eso y te pasas la mano por la cara, pues sí, pero no se sabe si tú directamente y epidérmicamente tú coges el virus ese.
Muy bien, damas y caballeros, les prometo que hay más deportes en la segunda media hora. Aquí está listo ya el Guajiro Peña para su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Vital, el repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cada red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La pelota va y va, se fue.
Bueno, hoy voy a dar la vida de un señor que se llama Camilo Pascual. Camilo Pascual nació en enero 20 del año 34 en La Habana, Cuba. Firmó en el año 53 con el equipo de Marianao y pichó poco como novato, 17 años. Ganó uno y nos perdió y tuvo una efectividad de 2.14. En el año 54 ganó 5 y perdió 4. Y Fermín Guerra, manager del equipo de Marianao, lo cambió por una docena de bates al equipo de Cienfuegos. Porque dice que él no podía ayudar, no tenía futuro en el béisbol. El señor Cucho Rodríguez, gerente general del equipo de Cienfuegos, no perdió un segundo en firmar a Camilo. En el 56, Camilo ganó 12 y perdió 6, con una efectividad de 1.91. En el 57, ganó 15 y 5 y la efectividad 2.4, efectividad líder. En el año 59, en el 58 no pichó porque el equipo de Minnesota le dijo que descansara. En el 59 ganó 15 y perdió 5 con una efectividad de 2.03, líder también. En el 60 tampoco lo dejaron jugar y pichó solamente 7 juegos. Lanzó para Minnesota, donde el equipo siempre querían que él descansara porque él tenía un problema cuando tiraba tantas curvas, siempre una molestia en el hombro, pero seguía pichando. ¿Qué pasó? Que debutó en Grandes Ligas con el equipo de Minnesota. Y el señor Camilo Pascual, en Grandes Ligas, pichó 529 juegos. Tuvo completo 132 juegos. Estaba oyendo. Ganó 174 y perdió 170. Y en 2.930, ponchó 2.167 y su efectividad de 3.66. Dos juegos de estrella y no tuvo, ni ganó ni perdió, pichó 7 innings y no le hicieron carrera. En una serie mundial en el 75 perdió un juego contra Don Drasdell y el equipo de los Dodgers. El señor Sandy Koufax acabó con todos los Minnesota ese año. Pero bueno, Camilo firmó como scout después que se retiró y firmó a José Canseco aquí en Miami por $16,000. Canseco pasó a ser una historia. Él dijo, él lo veía porque el hijo de él y el hijo mío y el hijo de Octavio Rojas jugaban con Canseco aquí en Miami, en el high school. Y lo veía todos los días. Y decía que tenía un talento. Con esas muñecas, Canseco nunca tenía disciplina. No, pero venía y la sacaba en las prácticas, acabó con los edificios allá de la, en el Led Center Field, y las viejas salían con, rompiéndole las tejas. Pero bueno, esa es la historia de Canseco, que se convirtió en una estrella por 10 o 12 años. El señor Camilo Pascual y Al Ávila fueron nombrados de las academias de béisbol en Las Palmas de Santo Domingo de los Dodgers. Lleva cerca de 40 años él trabajando en el béisbol con Ale Ávila, que nació en El Cotorro allá en La Habana, que lleva también cerca de 50 años trabajando con los Dodgers en las academias. De ahí han salido una cantidad de peloteros para los Dodgers de Grandes Ligas. Y ahora voy a mencionar la historia de los juegos de hoy. Boston ganó 3-2 a San Luis. Los Marlins 3-2 a Washington. Los Marlins están encendidos, no pierden un juego. Detroit 4, Pirata 1. Los Mets 7, Astros 4. El equipo de Toronto le ganó a los Yankees 4-2. Filadelfia 5, Minnesota 1. Bravo 3, Astros. Perdió también 0, perdieron los dos juegos que jugaron hoy. Y el equipo de San Francisco, que acaba de terminar el juego ahora mismo, le ganó al equipo de San Francisco, el equipo de los Cubs, 16. Los Cubs metieron 20 y pico de 16 carreras a 3. Una paliza, San Diego. Por la noche juegan los Dodgers, San Diego, el equipo de Colorado, Milwaukee, Texas y White Sox. Seattle y Los Angelinos, Cincinnati también, ya los juegos empezaron, y Kansas City con los Atléticos, eso es más tarde. Así que, Lacayo, felicidades, Camilo Pascual, una de las grandes. Dice Yogi Berra que un día tiene una curva, y todavía se está hablando de eso, que Yogi Berra en paz descanse dijo que Camilo tiene una curva, y llegó y la recibió para atrás. Camilo tenía una curva, y la gente decía, yo me recuerdo en el mito nosotros en Grandes Ligas, Vamos a aprender una curva como Camilo. Era muy difícil. Solamente un pitcher, Bryce Levin, que está en el Hall de la Fama, tenía una curva parecida a Camilo. Así que eso es todo, el callito.
Bueno, menos mal, Guajiro Peña, porque si no, casi te coge la segunda media hora para ti. Vamos a seguir hablando de pelota ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, ustedes se recordarán cuando Yasiel Puig irrumpió en el béisbol de las Grandes Ligas de la manera como lo hizo, que casi todos los días conectaba un jonrón o un doblete que decidía un partido, o tiraba la pelota 400 pies desde la cerca hasta el home plate sin tocar el suelo, y retiraba a todo el mundo en tercera base y en el home plate. Bueno, ese es el Yasiel Puig, que yo, todo Estados Unidos se enamoró de ese Yasiel Puig. Todo el mundo lo quería ver jugar, todo el mundo lo quería entrevistar. Ese año con los Dodgers de Los Ángeles, en el 2013, batió 319 con promedio en base de casi 400. Y uno dice, wow, hasta yo estoy impresionado. Y la prensa decía, el próximo Willie Mays, el próximo no sé qué, no sé cuánto. Nosotros, por supuesto, decíamos, como conocemos este negocio como muy poca gente, Rafael y yo nos reservábamos el derecho, y Rafael decía, yo lo quiero ver dentro de 5 o 6 años, ¿okay? Vamos a ver si es verdad. Bueno, ese año batió 319, el próximo año batió 296, y uno dice, ok, 25 puntos menos, pero sigue siendo 296. El tercer año batió 255. Qué casualidad, cada año baja. Cada año baja y bastante. O sea, del segundo al tercero bajó otros 20 y pico puntos y 50 y pico menos que su primer año. ¿Okay? 255, ya ese es un pelotero mediocre, como cualquiera. Luego batió 263, luego batió 267, así que como ustedes pueden ver, no sigue siendo nada del otro mundo, 267, pero aquí comenzaron lo que dice Rafael, son las payasadas de él. El primer año, él es un poquito exuberante, pintoresco y carismático. Pero ya en su tercer o cuarto año, Rafael, ya no era tan carismático ni pintoresco como...
Sí, el tercer día del pescado, si no lo tienes resfriado, no empieza a pescar.
Eran pesadeces.
Sí, exactamente.
Ya eran pesadeces. Ese, yo creo que... Ese, y yo creo que... No, y vamos a ser sinceros. Tiene un gran brazo, pero yo no le puedo dar crédito a alguien que haga un gran tiro a tercera base cuando lo que se le cayó un fly de rutina.
Ah, yo me acuerdo de esa jugada.
Sí,
o sea,
sí. Se
le cae un fly de rutina y sacaron en tercera, pero bueno, es que si lo hubiera cogido, no hubiera pasado eso.
Sí.
Y yo creo que el problema de Yasiel Puig, yo no lo estoy psicoanalizando ni nada, ha sido que él no tiene disciplina. No tiene disciplina. O sea, los grandes peloteros... tiene una disciplina tremenda. Y como yo creo que él tiene un talento tan, un talento inmenso, él vive del talento y no le ha sabido sacar provecho a ese talento.
No, hay que ver las cosas que hace ese individuo fuera de la temporada. Date cuenta que este año fue a una competencia de sumo en Japón. O sea, con esos luchadores de sumo que pesan 600 libras, no estoy exagerando, eso es más o menos lo que pesan muchos de ellos. Y fue a hacer eso. Yo no entiendo, bueno, estaba sin contrato en ese momento, pero me imagino que el equipo de él que vea que se va a empatar con un japonés de eso, que si le cae arriba lo mata, ¿a qué? Ahí mismo se acabó el contrato. Porque si, está buscando que te lesionen.
Nosotros tuvimos aquí hace como un mes atrás a uno de los... uno de los buscatalentos, no buscatalentos, lo que llaman los cross-checkers nacionales, que son ya los que dan el visto bueno antes de que el pelotero, el equipo diga sí, lo vamos a escoger o no lo vamos a escoger, nos comentó de que, y hace un mes y tanto, el comentario era que Yasiel Puig terminaba o en Japón o en México. O sea, ni siquiera, no que Japón fue, o sea, si no juega aquí, ¿qué va a jugar en Japón? No necesariamente. O sea, no necesariamente. Eso es con una persona que tenga una trayectoria normal, pero es que la trayectoria de este muchacho no ha sido...
Es que la cultura japonesa no aguanta la mitad de las malas crianzas. Ellos son muy disciplinados y tú nunca vas a ver en Japón a nadie aguantando la mitad.
Socialmente estas cosas son allá, vamos a decir, inaguantables. Tú no puedes hacer eso. Tú vas a hacer eso... Y los fanáticos que aquí se ríen y cosas, allí tranquilamente se miran la espalda, te dicen, no, yo no tengo que ver con eso. Digo, pasando la lengua al bate, eso no existe.
Sí, exacto, son cosas disciplina. Que no...
Pero tú sabes que, Rafael, el béisbol de las grandes ligas aquí le celebra eso a Yasiel Puig, porque cada vez que un equipo de él juega, hay una cámara en él las 4 horas.
Sí, claro. Tú sabes, cuando tú vas al circo, cuando se van los payasos, la gente le gusta verlo. Okay. Pero naturalmente ellos están esperando que terminen los payasos para que venga el trapecista y la mujer bonita corriendo para arriba el caballo, okay. Es cuando algo te sale mal en un lugar, le dicen saca los payasos, okay. El trapecista tuvo un problemita, no pudo salir, bueno, saca los payasos, okay. Ellos siempre están dispuestos a payasear ahí, pero tú no fuiste a ver eso.
Sí, exacto, eso no, yo la verdad que no he comprendido ese gran amor, esa gran, como dice Pepe, de que las grandes ligas le ha permitido como una cosa normal. Y déjame una cosa, no estamos aquí hablando mal de Yasiel Puig, estamos hablando la verdad de lo que Yasiel Puig ha hecho
bien. En
el terreno. Sí, ya, en el terreno, no.
Estamos hablando bien, no. Y decimos todas las cosas, vaya, porque tiene cosas, eso son payasadas, pero tiene cosas que son graves, en realidad. Sí. Está claro en eso.
A mismo tiempo, vamos a ser sinceros, yo he jugado deporte y ustedes han jugado deporte. Cuando tú tienes esa atracción diariamente, porque si tú me dices, bueno, es una vez, se ve como una cosa simpática, pero cuando tú tienes esa atracción constante donde los reporteros, donde la prensa, oye, bueno, ¿y qué tú crees de esto? ¿Y qué tú crees de esto? Y es un momento en que a la semana le dice, ¿tú sabes qué? Como han hecho muchos, vayan a hablar con Yacer Puig.
Sí, exactamente, cuando no tienen nada que hacer. El día que está lloviendo.
Pero vamos a ver, el gerente general, el manager, los coaches, lo pueden sentar a él y decirle, mira, yo sé que cuesta mucho, pero de ahora en adelante te vas a portar bien dentro y fuera del terreno de juego. No me vas a llegar tarde a las prácticas, porque el primer año con los Dodgers lo multaron 4 veces por llegar tarde a las prácticas. Me vas a llegar a tiempo, no vas a hacer payasadas, ¿okay? No vas a besar a tus compañeros y a los coaches en el dugout. Te vas a portar bien, ¿okay? O si no, te vamos a suspender. Y está perfecta. En cualquier negocio te pueden decir eso. Y si no te portas bien, te suspenden.
Básicamente lo que hemos visto es que los Dodgers no sabían cómo salirse de él, finalmente se salieron. Cincinnati no sabía cómo salir, finalmente se salieron, y el equipo de Cleveland, que podía haberlo firmado, no decidió firmarlo. O sea, hay tres pruebas que sinceramente hablan de por sí. Quiero ahora girarme hacia el equipo local, hacia el equipo de los Marlins. De los prospectos famosos que habla aquí nuestro...
Víctor Mesa, ya di la noticia. Muchas gracias por recordarme, la di en el noticiero de las 6. Perdona que te interrumpa, pero que no quiero que se me olvide otra vez. Los Marlins mandaron a Víctor a los campos de ligas menores, rompiéndole el corazón. El prospecto cubano Víctor Mesa no permanecerá en los entrenamientos primaverales de los Marlins luego de que el equipo miamense decidiera enviarlo a los campos de ligas menores. El hijo del legendario Víctor Mesa había intervenido en 7 juegos de pretemporada con solamente 2 hits en 10 turnos al bate, una base robada, una carrera impulsada y otra anotada. Él pensó que iba a estar en el roster de los 40 cuando se cantara Play Ball el 26 de este mes.
Bueno, mencionaste la palabra que yo estaba buscando, roster de 40. O sea, no está en el roster de 40, e inclusive... Las noticias que han dado hoy los Marlins están hablando de los novatos, pero el nombre de él no aparece por ningún lugar. Están hablando que efectivamente mandaron a J.J. Blade, un peloterazo, y a Josh Chisholm, que yo creo que puede ser el shortstop de este equipo por muchos años, que son los mejores prospectos. Los mandaron a las menores, pero los mandaron a las menores porque ya vieron lo que dan. Uno batió 300 y tanto, el otro enseñó el poder que tiene, y sí van a estar en el roster de 40, lo que significa que tienen que jugar este año en las grandes ligas en algún momento.
Correcto, y eso es lo que esperaban los expertos en la materia, por decirlo así. Ellos no esperaban que Víctor jugara el año pasado, pero sí esperaban que este año jugara, y a este paso lo veo muy difícil.
Bueno, el caso de Víctor Mesa es interesante porque cuando el equipo de los Marlins lo firmó, le dio $5,500,000, y la gente dice, bueno, vienen de, tradicionalmente la familia de él, el padre fue pelotero allá en Santa Clara, dicen que fue buen pelotero, un poquito malcriado y abusado de los peloteros, estamos hablando de Víctor Mesa, el padre, y están viviendo aquí. Yo pienso que de los Marlins bajaron de 61 peloteros que tenían para Liga Menor, bajaron 26 peloteros, incluyendo a Víctor Mesa, y todavía le quedan ahí una cantidad que tienen que bajar. Ahora, los que están en el roster de 40, ahora subió a 26, ¿no?
Sí.
Y al final de la temporada 27.
Pero da igual, Víctor no está ni siquiera entre los primeros 40. Rafael, yo sé que tú querías decir algo.
No. Lo que voy a decir más o menos lo que tú dijiste, así que eso no creo que haya mucho. Que nosotros estamos hablando de esto porque sabemos que hay interés en Cuba por este muchacho,
claro.
pero es un globo, vamos a estar claros en eso, lo dijimos el primer día, ¿okay? El único que es un defensor tremendo de él es Edemio, pero Edemio, tú sabes, le encanta, cuando le dicen Víctor Mesa, él tiene escalofrío y todo.
Okay. Pero esto es las grandes ligas, es lo que yo digo, esto es las grandes ligas, o sea, aquí es donde juegan los grandes de verdad, esto no es un torneo amateur, esto no es
correcto.
Una competencia de 2 veces a la semana, aquí son 162 juegos donde todos los equipos tienen hombres que están, la gran mayoría están comiéndose la pelota porque tienen que vivir de esto.
Exactamente. Rafael, ya. Tú sabes que cuando hay un scout que yo no sé, no han mencionado todavía quién fue el escucha, el scout que firmó a Víctor Mesa.
Sí,
yo
sí,
pienso
sí.
que sería un scout latino.
Champi sabe quién fue.
Pero eso tiene que ser aprobado por el gerente general y presidente del equipo para dar 5,5 millones. Lo único que tienen que hacer es con Víctor Mesa, como se llame, es mandarlo a una liga de invierno.
Ya lo hicieron.
A Colombia.
Estuvo en Arizona y donde más o menos funcionó. Y pensaron que esta primavera iba a jugar bien, pero ya ves lo que pasó.
Sí, porque tú sabes que la liga de Arizona es una liga de muchachos jovencitos igual que él. Y entonces, pero países latinos. Mira, ahora mismo pues, Colombia está jugando pelota en Puerto Rico. Yo no creo que pueda jugar en Puerto Rico por la calidad de peloteros ni en Santo Domingo.
Bueno.
Pero en Colombia, que están empezando a jugar de nuevo béisbol, pudiera ir a jugar y desarrollarse.
Pero eso se lo quisieran, ¿no?
Pero es que en este momento... ellos no lo van a dejar salir de la finca de ellos. O sea, él pertenece a este equipo y ahora cuando empiece las grandes ligas no pueden mandar a esos países. O sea, bueno, eso solamente en el invierno.
Chambi, di el nombre del genio que lo reclutó.
básicamente el caso de Víctor, porque hay otro que es Víctor Junior, que creo que está en las menores, que dicen que es mejor pelotero, fue más bien... fue una campaña publicitaria, señores.
Correcto.
Porque le dieron 1,000,000 a uno y le dieron 5 al otro. Al mismo tiempo, yo he visto, y no quiero hablar de ella porque no la tengo enfrente, pero yo voy a sacar la lista, la tarjeta, la famosa tarjeta de ellos de las grandes ligas.
Correcto.
Del scout.
Y otra cosa que hay que señalar, que jugó el año pasado, todo el año Liga Menor, batió nada más 179.
Correcto.
Eso es.
Caballeros, tenemos que ir rapidito. Si queda un minutico, vamos a hablar más de Víctor Mesa, pero tenemos que ir a la sección de Olímpica de Rafael García Toledo. Playboy.
Bueno, la campeona de Steeplechase de Río 2016 ganó la medalla de oro. Ruth Jebet, le dieron una suspensión por 4 años. Con lo que hace ella Steeplechase, eso prácticamente es retirarla, ¿no? Para los que no sepan lo que es Steeplechase, es una carrera de 3.000 metros que tiene unos obstáculos y unos fosos de agua, que uno brinque y cae dentro del agua. ¿Okay? Con zapatos especiales, tiene un huequito para que bote el agua cuando uno llega. Muy bien, este muchacho tiene 23 años y es de Kenia, ¿ok? Pero compite por Bahrein. Muchos kenyanos, como tienen una superproducción de buenos corredores y otro tipo de atletas, pues van y los países del Golfo Pérsico, que tienen mucha plata, pero no tienen gente allí que haga eso, pues han ido adoptando a esta gente. Ella dio positivo por eritropoyetina, o lo que llaman EPO, ¿ok? En el año 17, y ahora es que le salió, habían guardado la prueba, la muestra, y dio positivo ahora. Así que le pusieron. Eso es lo que pasa, que ahora pueden tenerla bastante tiempo, ¿no? Así que esta mujer está suspendida por 4 años. Lo interesante es que le dan la eritropoyetina, ¿ok? Esto que hace es para subir los glóbulos rojos. Hay personas como yo que no pueden vivir sin eso. Y yo le digo, ¿qué tienen de común los caballos de Santa Ana, de Santa Anita, Ruth Jebet y yo, que los tres nos dan hidropropegina, pero lo único que lo toma legalmente soy yo? Ellos, los pobres caballos los revientan, a esta mujer la suspenden. Lo único que tiene que eso, porque si no puede vivir, soy yo. Muy bien, y eso, por cierto, es la droga, vamos a llamarle, esto porque es una medicina, ¿okay? Que es la favorita para los ciclistas, pues tranquilamente te suben los glóbulos rojos, y tú coges una potencia que parece que te pusieron gasolina alto tanaje. Eso pasa. A mí no me pasa eso. A los humanos es distinto. Te la pones como el día de hoy, te pasas el día con náusea y un poco de mareo y eso. ¿Ok? Los organizadores de Tokio están buscando, como natural, muchas cosas para poder aguantar el asunto del famoso coronavirus, que estaremos hablando de eso por mucho rato y muchas veces. Y una de ellas es limitar el número de espectadores. En otras palabras, ellos están pensando llegar y decir, muy bien, vamos a este estadio, cabe en 50.000 personas. Vamos a meterle 10.000, 15.000 y tienen que estar separados muchos asientos por el medio. Vaya, estamos hablando de algo ya draconiano, ¿no? Si se hace eso. Porque saben que aquí hay una cantidad de dinero que ha estado tremendo, que se recupera, como les expliqué ayer, en gran parte por las entradas esas, que dan las entradas y lo que compran en los estadios, aporta 6.5 billones de dólares, 6.500 millones de dólares. O sea que si tú vas a cortar eso, vas a tener un déficit, ¿ok? Que van a tener el déficit de todas formas. ¿Por qué? Porque aunque sean los juegos, señores, díganme ustedes, ¿quién le gustaría montarse en un avión, viajar a un país asiático, sea Japón o el que sea, en un avión que va todos los días allá con gente que viene y sale, y bajarse en un lugar de eso, en un hotel donde tú vas a un cuarto que tú no sabes quién estuvo allí, para ir a los Juegos Olímpicos durante, vaya, 14 días si te los pasas, en un lugar aglomerado con gente que está al lado tuyo gritando, hablando, gesticulando y tocando todo? Aunque me luce que mucha gente no va a ir. Desgraciadamente, yo creo que aquí cada vez se acerca más la posibilidad de que estos tendrían que proponerlo. Y hoy, el individuo que es el vicepresidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo que si los Juegos se posponen, habría que pensar en posponerlo mínimo un año, normalmente 2 años. Bueno, y yo creo que tiene toda la razón del mundo, porque tú dices, no, lo voy a... Cuando he visto que hay una serie de juegos que dijeron, no, se suspendió por el asunto del coronavirus, se va a hacer en dos semanas, ¿ok? ¿Y qué le ha dicho la gente? Que en 2 semanas va a desaparecer, ¿te das cuenta? O sea, este hombre está diciendo eso. Ese es el vicepresidente del comité organizador de los juegos, señor. Entonces, a mí no me gusta con las noticias negativas y cosas, pero yo estoy viendo que, a pesar de que ellos tienen que decir, evidentemente, que no, que lo van a hacer, que no hay problema ninguno, que ellos van a hacerlo y se lo digo, porque el día que no lo hagan, los patrocinadores mismos los abandonan. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, a pesar de eso, yo creo que no va a quedar más remedio posponerlo, porque van a ser un fracaso desde el punto de vista de la gente yendo. Inclusive, Ian Thorpe, ese famoso nadador australiano, que fue parte de nuestra organización en la candidatura de Nueva York para el 2012, ayer declaró que si él estuviera activo, okay, él no iría, okay, a competir a Japón ahora en esta cosa. O sea que la gente le pone atención porque es un tipo famoso, es un atleta y ha hecho eso precisamente. Y dice que no iría de ninguna forma porque no vale la pena arriesgarse. Muy bien, eso es lo que tenemos hoy.
Bueno, nos dejaste 10 segundos para decir bye.
Buenas vacaciones, señor.
Vamos a ver si no me las cancelan. Muchísimas gracias.
Señor, okay, ya tú sabes cómo es la cosa.
En nombre de Chambi, Rafael, el Guajiro Peña, Carrillo y el otro Carrillo, este servidor Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. Aquí está Bruno para dar noticias. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. No se vayan.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.